Hoy hablamos episodio 1768, Elecciones Galicia 2024. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si escuchas este podcast de forma habitual y te está ayudando con tu español, te animo a hacerte suscriptor premium, porque podrás utilizar la transcripción, escuchar las conversaciones exclusivas o participar en la comunidad online que acabamos de estrenar. Muchos oyentes utilizan este contenido en su rutina de aprendizaje de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Las elecciones de las diferentes comunidades autónomas en España son cada 4 años. Y hoy vamos a hablar sobre las elecciones de mi región, Galicia. Hoy hablamos de las elecciones de Galicia de 2024. España está dividida en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla, ubicadas en el norte de África. Las comunidades autónomas tienen sus propias competencias, es decir, hay asuntos que decide cada región y no las decide el gobierno central de España. Por ejemplo, en los temas relacionados con la educación y la sanidad, son las comunidades autónomas las que los gestionan. ¿Por qué te cuento esto? Porque, como te podrás imaginar, las elecciones de las comunidades autónomas son bastante importantes. Y por eso vamos a hablar de las recientes elecciones en mi comunidad, Galicia. El pasado 18 de febrero se realizaron las elecciones en Galicia, cuyos resultados mostraron cómo se conformará durante los próximos 4 años el Parlamento gallego. Voy a hacer un inciso en este punto que creo que es necesario para que entendamos estas elecciones en su globalidad. Las elecciones de las distintas comunidades autónomas casi nunca son simplemente unas elecciones de una comunidad. Normalmente tienen una lectura que va más allá y que tiene que ver con medir las fuerzas de los distintos grupos políticos a nivel nacional. Como las elecciones generales son cada 4 años, las diferentes elecciones autonómicas que se van haciendo a lo largo de esos 4 años sirven para ir viendo la intención de voto real de los diferentes partidos. Es decir, se presupone que si un partido político arrasa en una comunidad autónoma, es síntoma de que a nivel estatal también va por buen camino. Pero bueno, hay que decir que esto no siempre es así. Esto no son matemáticas puras y la victoria o fracaso en una determinada comunidad puede venir dada por muchos otros factores que tienen que ver con la idiosincrasia de la propia comunidad. No en todas las ocasiones podemos hacer una lectura nacional de unas elecciones autonómicas, porque los votantes no siempre votan igual en unas elecciones autonómicas y en las generales, las de todo el país. De hecho, yo creo que en el caso gallego, nuestra comunidad tiene algunas particularidades diferentes a otras comunidades y por eso opino que los resultados que hay en Galicia no se pueden extrapolar a unas elecciones generales. Por ejemplo, en Galicia, el PP ha ganado casi todas las elecciones en la historia de la democracia, por lo que es muy normal que gane el PP. Desde el 1989, el PP solamente no obtuvo la mayoría absoluta en unas elecciones. El resto obtuvo siempre mayoría absoluta. En cambio, a nivel nacional, algunas veces ha ganado el PP y otras el PSOE. Ha habido mucha más alternancia en el poder. Además, mucha gente en Galicia vota de forma distinta para las elecciones gallegas que para las nacionales. Por eso creo que estos resultados no son extrapolables al resto de España. Como sabes, oyente, porque lo hemos hablado en episodios anteriores, España ha estado envuelta en un momento convulso tras las elecciones generales y la posterior formación de gobierno. Hemos hablado de los resultados de las elecciones generales en el episodio 1628 y también de la amnistía que está relacionada con las elecciones en el episodio 1714. Bueno, pues la cuestión es que estas elecciones gallegas son las primeras tras todas las negociaciones y acuerdos para formar gobierno nacional, y muchas personas las han visto como una forma de ver cuál es la intención de voto y la popularidad de los diferentes partidos políticos. Por otro lado, también se consideró una especie de examen para medir la fortaleza de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular a nivel nacional, que además es gallego y anteriormente fue el presidente de Galicia. Él venía de gobernar con mayoría absoluta en Galicia, y en las elecciones nacionales no le fue tan bien como se esperaba. Estas elecciones pretendían mostrar si es un candidato fuerte para el PP o no, podríamos decir que un buen resultado para el PP en Galicia es un buen resultado para el liderazgo de Feijóo. Vamos ahora con los resultados. La participación ha sido realmente alta, ya que el 67,3% de los gallegos han ejercido su derecho a voto. El Parlamento de Galicia cuenta con 75 escaños, por lo que la mayoría se establece en 38 escaños. ¿Cómo estaba conformado el Parlamento gallego antes de las elecciones? El Partido Popular lleva gobernando 15 años en Galicia de manera consecutiva. En las pasadas elecciones, en 2020, el PP obtuvo 42 escaños, lo que le otorgó una mayoría absoluta. El resto del Parlamento se lo repartieron dos grupos políticos: el Bloque Nacionalista Galego, BNG, con 19, y el PSOE, con 14 escaños. Por cierto, cuando pronuncio BNG, Bloque Nacionalista Galego, no digo BNG, porque la letra G en gallego se pronuncia así, GA, y así es como se le llama al partido, BNG. Pues bien, el pasado 18 de febrero, el PP, con su líder Alfonso Rueda a la cabeza, volvió a conseguir la mayoría absoluta, esta vez con 40 escaños, el 47,36% de los votos. El BNG, de Ana Pontón, obtuvo 25 escaños, el 31,57% de los votos. El PSOE, con José Ramón Gómez Besteiro a la cabeza, consiguió 9 escaños, el 14,04% de los votos. Se estrena en el Parlamento un nuevo partido llamado Democracia Ourensana, que solo se presenta en la provincia de Ourense, y consiguió un escaño tras obtener el 1,03% de los votos. Algunos partidos bastante populares a nivel nacional en Galicia no han obtenido representación parlamentaria, partidos como Vox, Sumar o Podemos. Solo hay que ver los datos para decir que las elecciones han supuesto un éxito para el PP. De hecho, a pesar de haber obtenido 2 escaños menos, ha tenido más votos. El Partido Popular suele ser bastante fuerte en las zonas rurales, pero lo cierto es que en estas elecciones ha arrasado en 6 de las 7 principales ciudades gallegas. En la única gran ciudad que no ha ganado es en la mía, en Vigo, donde el ganador ha sido el BNG. El PP sigue con la misma fuerza en Galicia y desde luego se garantiza poder gobernar con tranquilidad durante los próximos 4 años. Y si este era un examen para el líder del PP nacional, Feijóo, pues podemos decir que lo ha aprobado. Otra noticia a tener en cuenta es el avance del BNG y el hundimiento del PSOE de Galicia. El BNG ha obtenido su mejor resultado histórico. Ha ganado 6 escaños más que hace 4 años. Este avance se venía viendo en los últimos tiempos. Y así, el nacionalismo gallego ha conseguido arrebatar al Partido Socialista feudos históricamente socialistas, como la ciudad de Vigo. Resulta bastante llamativo el hundimiento del Partido Socialista de Galicia, que ha obtenido su peor resultado histórico. Han perdido 5 escaños y se han hundido todavía más en la tercera posición, cuando en el pasado solía ser la segunda fuerza más votada. Este mal resultado podría utilizarse en su contra a nivel nacional, como un argumento sobre la debilidad del PSOE. Pero bueno, como he dicho al principio, no creo que pueda extrapolarse mucho este resultado de Galicia a toda España, si hubiera unas elecciones generales. Por otra parte, sin duda, la gran noticia y el gran triunfo es para Democracia Ourensana, que entra por primera vez en el Parlamento. Este es un partido bastante peculiar que hoy día gobierna en el Ayuntamiento de Ourense. La idea original de este partido en estas elecciones era obtener un escaño y gracias a ese escaño poder negociar con otro partido beneficios para su provincia a cambio de apoyarlo en la formación del gobierno. Pero claro, eso solo funciona si ningún partido consigue la mayoría absoluta. Sin embargo, como el PP ha conseguido la mayoría absoluta, el escaño que ha ganado Democracia Ourensana no le servirá para negociar y obtener beneficios para su provincia. Si tuviéramos que resumir estas elecciones, podríamos decir que ha sido un éxito incuestionable para el PP, ya que antes de las elecciones había el run-run de que quizá el PP podía perder la mayoría absoluta y algunas encuestas apuntaban hacia ese escenario. Una vez más, las encuestas se han equivocado estrepitosamente. Por otro lado, en la izquierda destaca el liderazgo del nacionalismo gallego, el BNG, que ahora se posiciona como la opción preferida de los votantes de izquierda de Galicia. También hay que decir que estos resultados también tienen que ver con el trabajo realizado por los partidos políticos y sus candidatos. Es destacable que tanto el PP como el BNG llevaron a las elecciones a candidatos bastante conocidos y que llevan muchos años trabajando en Galicia y en el Parlamento. El candidato del PP era vicepresidente de Galicia y la candidata del BNG lleva varios años siendo la líder y candidata de su partido. ¿Por qué digo esto? Porque otros partidos, como el PSOE, Sumar o Podemos, presentaron a sus candidatos pocas semanas antes de las elecciones, y al ser candidatos nuevos, no eran conocidos por la gente y no llevaban tiempo trabajando en conseguir apoyos y votos. E independientemente de las inclinaciones políticas de cada uno, hay que reconocer que tanto el PP como el BNG son dos partidos muy establecidos y reconocidos en Galicia. Me parece interesante este análisis que hacía un politólogo sobre las elecciones, que decía que las elecciones las han ganado los partidos y candidatos que han trabajado más. Es decir, los que llevan varios años al pie del cañón, reuniéndose con la gente, escuchando a los ciudadanos, a los empresarios y demás colectivos. En este caso fueron el PP, por un lado, y el BNG, por otro. Dos partidos en las antípodas a nivel ideológico, pero los dos partidos que más han trabajado para ganar estas elecciones. Hasta aquí el episodio de hoy, y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.